Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2018 de Grupo Nutresa. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos harán el presidente y vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del primer trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Agradecemos a quienes formulen preguntas, tanto a través del webcast como por el audio, indicar su nombre y la institución a la que representa. Los dejo entonces con Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de presentación de resultados. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, los invito a que nos ubiquemos en la diapositiva número 2. En las últimas conferencias hemos querido compartirles los avances de Grupo Nutresa en sostenibilidad corporativa y hoy nos vamos a referir específicamente a lo que venimos haciendo en la dimensión ambiental. En primer lugar, les compartimos que inauguramos al final del año anterior el techo de energía solar más grande de cualquier empresa de alimentos en Colombia, en la fábrica ubicada en el municipio de Río Negro, en Colombia, en el negocio de chocolates, instalación que permitirá producir la energía eléctrica limpia correspondiente al 15% del consumo de esta planta en el país. Es un avance importante, interesante, que será desplegado más adelante en otras instalaciones en las regiones donde actúa Grupo Nutresa. En segundo lugar, en la parte inferior izquierda de la misma diapositiva, les compartimos el mejoramiento importante que venimos logrando en el indicador de consumo de agua por tonelada producida. Ahí nos propusimos para el periodo entre el 2010 y el 2020 lograr una reducción del 30% y al cierre del año anterior ya hemos llegado al 28.1% de reducción. Esto es parte de un esfuerzo por mejorar la gestión del recurso hídrico en toda la cadena de valor. En nuestra empresa, el 2% de esa huella hídrica se da en las operaciones directas y el 98% es huella indirecta, que está distribuido en toda la cadena de valor de los negocios. Esta reducción tiene que ver mucho con los programas de uso eficiente y ahorro de agua se trabaja específicamente porque somos conscientes que la gestión, la protección, el adecuado uso del agua es un tema de suma importancia para la humanidad y lo será más en el futuro. Y para redondear la diapositiva, en la parte superior derecha les contamos que cumplimos anticipadamente la meta que nos habíamos propuesto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida. Buscábamos reducir un 33% estas emisiones por tonelada producida y ya al cierre del 2017 logramos el 41.4%. Este importante logro es el fruto de la revisión y el rediseño de procesos internos y además de la gestión realizada para adquisición de energías limpias en nuestros negocios. Este frente es complementado en el lado comercial y de operaciones con el despliegue de marcas con sentido, con propósito. Contamos ya con 4 marcas con carbono neutro, 2 en Chile, que son Liveán y Suco, y 2 en Colombia, que son Tosh y Evoc. Y con una planta 100% carbono neutro, que es la planta de chocolates ubicada en Costa Rica. Este esfuerzo en la dimensión ambiental está completamente alineado con el propósito superior del grupo, que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos, y nos sentimos muy contentos de poder compartirles estos avances. Terminada esta diapositiva, vamos entonces, por favor, al slide número 3, donde les compartiré la información relacionada con las ventas dentro y fuera de Colombia. Para comenzar, en Colombia, en el primer trimestre registramos ventas por 1.346.000 millones, con un buen crecimiento del 2.4%, muy bueno para las condiciones del país, donde venimos con una recuperación gradual del consumo. Ese 2.4% viene de una muy buena combinación de crecimiento de volumen del 1.3% y un crecimiento muy moderado en los precios del 0.5%. Aquí hay que recordar que en este primer trimestre en Colombia tuvimos la Semana Santa dentro del trimestre y el año anterior había sido en el mes de abril. Esa comparación hace que el número de días hábiles cambie. En realidad tuvimos en este trimestre 73 días hábiles, el año pasado habíamos tenido 75 días hábiles. Si uno mirara en Colombia, las ventas por día hábil subieron el 5.2%. Y si las abrimos por negocio, que no las voy a explicar acá, todos los negocios crecen en ventas por día hábil. En general, el crecimiento de Colombia vino jalonado principalmente por helados, con un muy buen trimestre, especialmente logrado hacia finales del trimestre, y por un buen desempeño de los negocios de alimentos al consumidor. Esos dos negocios tienen crecimientos cercanos al 10%. Tenemos en cárnicos un decrecimiento del 0.7%, pero con un quiebre de tendencia contra lo que traíamos antes. Galletas, café, presentan buenos crecimientos, y el decrecimiento de chocolates y de pastas es muy pequeño y se explica principalmente por ese cambio que se da en el número de días hábiles del trimestre. Es entonces un buen periodo en Colombia donde sentimos que hay una recuperación del consumo que se viene dando desde finales del año pasado y que ahora se está notando un poco más. Por fuera de Colombia tuvimos un comportamiento muy positivo en ventas, con un crecimiento en dólares del 6.6%, llegando a 265 millones de dólares. Como en Colombia se dio una ligera revaluación, esto se vuelve un crecimiento en pesos colombianos del 4.3%, donde llegamos a 758 mil millones de pesos. Pueden ver en la gráfica, en la parte inferior, que Tres Montes Lucchetti, galletas, chocolates y cárnicos reportan crecimientos superiores, explicados por la buena dinámica de sus mercados y por exportaciones desde Colombia crecientes. La excepción en este cuadro internacional se da en el negocio de café, donde vemos una menor demanda de algunos clientes muy focalizados en el mercado de Estados Unidos. Las exportaciones desde Colombia tienen, como decía, un comportamiento muy bueno en los negocios, excepto café, que ya mencioné. En Chile crecemos en pesos chilenos, en México como geografía tenemos también muy buen crecimiento, y destacaría el comportamiento que tuvimos también en Perú. Cuando combinamos entonces esas ventas dentro y fuera de Colombia, podemos ver en la diapositiva número 4 que las ventas totales llegaron a 2.104.000 millones, con un crecimiento del 3.1%, con una muy buena dinámica en la mayoría de los negocios y una tasa de crecimiento superior a la del año anterior. Como vemos, todos los negocios excepto café crecen, caso de café muy explicado en el tema internacional. Entonces, completamos un buen trimestre y sentimos que esta dinámica es más positiva que en los trimestres anteriores. Muy importante resaltar que el 21.3% de las ventas fueron ventas de innovación. Recuerden que venimos en el informe anterior por una cifra cercana al 20%. En este caso, la innovación sigue siendo un importante motor de crecimiento y en Nutresa estamos trabajando para que esta innovación se dé no solo en productos, sino también en los procesos y en los modelos de negocio con los cuales adelantamos nuestra gestión. Si vemos en la diapositiva número 5, ahí pueden observar cómo son las ventas por región. Como mencionábamos, las ventas internacionales crecieron a mayor tasa que las colombianas y por esto Esas ventas internacionales pasan de representar un 35.6% en el primer trimestre de 2017 a 36% en este trimestre. La primera geografía sigue siendo Colombia, donde tenemos el 64% de las ventas. La segunda es Centroamérica, donde tenemos el 9.6% y donde traemos una muy buena dinámica. La tercera geografía es Chile, con el 8.9%, y la cuarta es Estados Unidos, con el 7.3%. Hemos insistido siempre que esta diversificación geográfica es el resultado de una estrategia consistente de internacionalización de Grupo Nutresa, en la que seguimos avanzando. En cuanto a la participación de mercados en Colombia y Tres Montes Lucchetti, vemos en este periodo una participación de mercado en Colombia del 59.5%. Esto es menos 0.9% comparado con el mismo periodo del año anterior. En general, nuestras posiciones de liderazgo en estas categorías permiten mantener un equilibrio, como lo hemos mencionado, entre el crecimiento y la rentabilidad. Aquí no voy a entrar punto por punto, pero hay un comportamiento mixto. Hay algunas cosas donde se ganan participaciones, en otras hay ligeros decrecimientos, pero lo que hacemos acá es tratar de mantener ese balance adecuado, sabiendo que los sacrificios que se hacen sean de corto plazo, y en la medida en que vamos logrando esa recuperación del consumo en el país, podremos atacar esos frentes y recuperar participaciones. Es en general entonces lo que vemos. Comparado con el trimestre anterior, no con el de hace un año, hay una estabilidad, digamos un número muy parecido, y en general nos sentimos satisfechos con ese balance que se ha trabajado y retados para recuperar en donde se haya perdido alguna participación. Pero no vemos ahí ninguna situación de gravedad. En cuanto a los costos, si pasamos a la diapositiva número 7, ahí pueden observar en la parte izquierda la gráfica del índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice tiene un nivel similar al del año anterior. Tuvimos incrementos en algunas materias primas, por ejemplo en proteínas, en res y en pollo, en cacao y en trigo, y disminuciones en los precios internacionales de referencia de azúcares y de aceite. En la torta, en el gráfico, en el pie que se ve en el lado derecho, vemos también algunas materias primas donde el precio local ha afectado. Es el caso de café, que se ve ahí como 10.5% de composición del costo. La realidad es que por fuera del país se han tenido mayores decrecimientos de precios. En Colombia ha habido algún decrecimiento, pero no de esa magnitud. Y de nuevo insistimos acá que así como antes hablaba de la importancia de la diversificación de geografías, la diversificación en commodities también es muy importante para este negocio, y en cada una de esas materias primas tenemos estrategias de cobertura, de físicos en donde sea necesario y de abastecimiento para tratar de aprovechar las condiciones positivas y de mitigar los riesgos que puedan venir en la gestión de estos commodities. Para seguir entonces con la rentabilidad, le voy a ceder la palabra a José Domingo Penagos, quien se referirá al EBITDA y la demás información financiera. Gracias.
Bueno, gracias Carlos Ignacio. A todos muy, muy buenos días. Para hablar entonces de la rentabilidad específicamente del EBITDA por división, los invito a ubicarse en la diapositiva número 8. Aquí presentamos justamente el EBITDA, que en magnitud en este periodo fue de 273 mil millones de pesos colombianos, con un margen del 13% en la mitad del rango definido, del rango meta, y con un crecimiento muy en línea con el mismo crecimiento que tuvimos en los ingresos, en este caso del 3.3%. En primer lugar, y antes de ir por división, mencionar un bloque sólido que tenemos de divisiones con buenos márgenes, superiores inclusive en algunos casos al rango meta, y muy buenos crecimientos. Aquí me refiero al bloque que conforman Galletas, Chocolates y Tres Montes Lucchetti. Como pueden ver, en los dos primeros casos, galletas y chocolates, unos márgenes EBITDA, el de galletas en toda la parte alta del rango y el de chocolates inclusive muy por encima, muy buenos crecimientos, doble dígitos altos, unos muy buenos desempeños en estos dos negocios, obedecen, digamos, a temas estructurales, ya trabajados y expuestos en diferentes conferencias, y en algunos casos, específicamente en el caso de chocolates, aquí capitalizan un esquema de coberturas que hemos ido desarrollando para el commodity, porque el commodity tiene algunas presiones en este momento en el spot. Ese bloque muy sólido. También quisiera destacar en el tema de helados el crecimiento. Ahorita vimos en la sección comercial cómo crecen sus ingresos de manera significativa y eso se refleja de inmediato también en la rentabilidad. Crece un 42% como pueden observar en la gráfica. Voy a hablar entonces de cada una de las divisiones y menciono algunos temas especialmente en los costos. Cárnico continúa con presiones en costos por sus materias primas, las proteínas específicamente, y aunque decrece un 2.2%, vemos cómo está dentro del rango con un 12%, tiene una mejora desde el punto de vista comercial y eso se va capitalizando en el crecimiento de ese EBITDA. Galletas, ya lo mencioné ahora en el bloque que destaqué, aquí resaltaría es nuevamente el balance, es un negocio con muy buen balance, no solamente a nivel geográfico, sino a nivel de su composición de materias primas, en el trigo tenemos unos muy buenos niveles de cobertura y el desempeño comercial hace que vuelvan los volúmenes, se diluyan muy bien los fijos, aquí resaltaría por geografías especialmente muy buenos desempeños en Colombia y en Centroamérica que jalan el margen y el EBITDA hacia arriba, entonces es un negocio con muy buen balance, una muy buena composición. En chocolates también ya lo destaqué ahora, aquí lo que quería compartirles un poco es, si uno mira el precio al spot del cacao, evidentemente está muy alto, nosotros previendo posibles movimientos del commodity desde finales del año pasado, establecimos, como siempre lo hacemos, una actitud un poco más fuerte a nivel de coberturas en este commodity y tenemos esa ventaja, se va capitalizando en este momento y por eso puede presentar los resultados que aquí observamos. Tres Montes Lucchetti, un muy buen margen, 13.6%, crece el 8.1%, buenos desempeños a nivel de rentabilidad tanto en Chile como en México, recordemos que esas son las dos operaciones principales, también hay unos temas internacionales y té que tenemos en Tres Montes, pero sus dos operaciones principales están en estas geografías que les menciono. Tiene muy buen comportamiento de los ingresos, de unas categorías core que aportan rentabilidad, tanto en Chile como en México. Aquí también tenemos un buen desempeño de los brownfields que habíamos establecido en su momento. Ya esas innovaciones van empezando a aportar a la rentabilidad y aquí se ve capitalizado. Café, se mencionó ahorita en la sección comercial unos efectos principalmente en las exportaciones. Y algunos de ustedes se preguntarán un poco por qué la diferencia entre el precio internacional que evidentemente está a la baja y el costo que estamos teniendo en café. El costo, la presión del costo de café sobre la materia prima local. Tenemos diferentes tipologías de materias primas como los excelsos o los coproductos y específicamente este segundo ha tenido presiones importantes de precio en Colombia. Y eso se ve reflejado de inmediato en el costo porque en el precio internacional los clientes van demandando que se acerquen mucho más esos precios nuestros de venta al índice que se maneja a nivel internacional. Por eso entonces vemos un café en un 10% y con una disminución importante del 35% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Alimentos al consumidor se ubican en el 11.9%, decrece un 3.6%. Aquí quisiera destacar, tenemos un mejor comportamiento, aquí este es el trimestre, no se muestra por meses, específicamente la tendencia a la mejora viene en los últimos meses, en las últimas semanas, pensamos, hemos protegido las transacciones, seguiremos protegiendo las transacciones, vemos una mejor tendencia, aunque aquí se recoge el trimestre completo y eso tendrá entonces efecto sobre la rentabilidad de esta unidad de negocio en los trimestres por venir. La inflación sigue muy controlada en el país, eso es fundamental para el manejo de los precios en esta división, en la cual seguiremos manejando de manera muy prudente esa variable. En helados, ya lo había anticipado, muy buen desempeño comercial, crecen muy bien los ingresos y evidentemente pues el EBITDA también reacciona de la misma manera. Y en pastas, aunque decrece un 6%, vemos que se ubica en el rango, tiene un mejor desempeño comercial y el trigo también está muy controlado desde el punto de vista de coberturas. Entonces nosotros prevemos un pastas pues en el año durante el año muy siguiendo la tendencia de este trimestre. Eso con respecto a los EBITDAs. Los invito entonces a que pasemos a la diapositiva número 9, donde presentamos el PIG para el periodo. Aquí en principio destacar, pues ya lo mencionamos, los ingresos 2.1 billones, creciendo al 3.1. Continuamos con buen desempeño en los costos. Yo creo que ya hablé mucho detalle en el EBITDA, pero aquí se puede ver cómo los costos crecen la mitad de lo que crecen los ingresos y eso nos vuelve a dar un buen resultado desde el punto de vista de margen bruto. Hay una expansión de 80 puntos básicos, tenemos buenos niveles de coberturas y pensamos que esa es una capacidad que nos está dando la ventaja este año. Reforzaría que vuelve el volumen y al volver el volumen la dilución de fijos es importante, especialmente en los costos fijos de las plantas, y como consecuencia de ello se presenta entonces esta expansión en el margen bruto. Yendo hacia la parte media del PIG, observamos un muy buen control en los gastos de administración, en los gastos de producción. Observamos también un incremento en los gastos de venta del 7.9%. Evidentemente crecen por encima de lo que crecen los ingresos, y esto sabemos que es objeto de análisis por parte de ustedes y nuestro también, por supuesto, lo hemos visto en sus reportes, en lo que hemos conversado en los últimos días. Yo aquí simplemente les diría o les recordaría algunos efectos que tenemos en los gastos de venta. El primero es que, en efecto, nosotros seguimos invirtiendo al mercado, hay una recuperación del volumen, llega el volumen y pensamos que es consecuencia, no solo pues de los temas macro, sino también de nuestra inversión sostenida al mercado. Esto se hace a través de innovaciones, ya mencionamos el porcentaje, todo lo relevante que son las innovaciones, pero las innovaciones requieren inversión. Tenemos unas mezclas de canales, ya vimos como algunos negocios como o algunas divisiones como helados o alimentos al consumidor crecen muy bien. Estos son unidades que tienen más composición de gastos de venta sobre los ingresos y eso también tiene un efecto en la matemática. Y por último diría, nosotros invertimos al mercado siempre y cuando consideremos o veamos que la ecuación completa así lo refleje, y pensamos que en el EBITDA, en los crecimientos, en la generación de caja, pues eso se está dando, y si bien es cierto, crecen más los gastos de venta sobre los ingresos, pues pensamos que esa ecuación general está respetando esa premisa y se está dando el resultado. Ese es como el efecto más relevante en la parte media del PIG. Tenemos algunos temas, pero menores en la diferencia en cambio operativa y en otros ingresos operacionales, específicamente por algunas ventas de activos clasificados como operativos, pero activos fijos, en lo cual también estamos muy muy concentrados, viendo el nivel de eficiencia y productividad, sobre todo nuestra inversión de activos fijos, y en la medida en que podemos o vemos que vale la pena desinvertir, pues lo hacemos. Eso nos presenta entonces una línea media, una utilidad operativa de 201.900 millones de pesos colombianos, decreciendo el 0.9%, pero lo más relevante en la línea media es el EBITDA que ya mencioné, creciendo al 3.3 y con un margen del 13%. En los gastos posoperativos, nuevamente tenemos eficiencias desde el punto de vista de los gastos financieros. Estos decrecen por dos componentes, uno por la evidente disminución de la deuda y por la disminución de las tasas de interés. Los gastos financieros decrecen cerca de un 13%. Uno pudiera decir que ese decrecimiento se da por una mezcla entre nivel de endeudamiento y tasas del 80%, el efecto es por el nivel de endeudamiento, el 20%, perdón, por el nivel de endeudamiento y el 80% por la disminución de las tasas. Las tasas siguen bajando y nuestra estructura de deuda, ustedes la conocen, es muy variable y nos permite capitalizar esos beneficios en este momento. Tenemos también un efecto en la parte baja del PIG por la no contabilización o por el no ingreso, la no causación de los dividendos de una de nuestras inversiones de portafolio. Esto es un tema de registro, de tiempos, esos dividendos ya fueron decretados y causados en el mes de abril, pero el año pasado los teníamos en el mes de marzo, y por eso entonces también se presenta esa disminución en el rubro de los dividendos de portafolio. Tenemos también unos efectos por inversiones en asociadas. Aquí recogemos el efecto del método de participación. En este caso es negativo debido a que gran parte de esos negocios están en su etapa de expansión. Aquí les recuerdo, tenemos inversiones como Bimbo, como DKM en Malasia, como Oca en Malasia, Estrella Andina, que es la sociedad que recoge nuestra inversión de Starbucks en Colombia. Estas inversiones están en etapa de expansión y por eso tenemos ese efecto en los dividendos. Finalmente, entonces, tenemos una utilidad de 120 mil millones de pesos, que es un 13.1% inferior al mismo periodo del año anterior, pero como les decía, aquí el efecto de esos dividendos es importante. Nosotros, el no registro de esos dividendos en marzo, pero sin abril, es del orden de los 26 mil millones de pesos, y el proforma, si hacemos ese ajuste, es un crecimiento del 5.7% en la utilidad neta para este PIG. Y por último, en la diapositiva número 10, tenemos la situación de endeudamiento. Como siempre, destacamos aquí en primer lugar el indicador, es 2.64 veces. Yo les había anunciado en las conferencias anteriores un poco la ciclicidad de la caja del grupo. Este primer trimestre es más intensivo en capital de trabajo, en impuestos, y es levemente superior, es superior al como terminamos en diciembre del 2017, pero inclusive inferior a la expectativa que nosotros teníamos para este primer Q. Para nada compromete la meta que hemos fijado en este indicador, que tiene un rango en este caso de 2.3 a 2.5 veces. La tasa promedio de esa financiación, ahorita les conté cómo decrecían los gastos financieros cerca de un 13%, esa tasa ya está por debajo del 7% para todo el grupo, es 6.93% la tasa todo costo del endeudamiento, con un perfil muy igual al que hemos presentado siempre, un poco más hacia el mediano plazo, y eso como consecuencia pues de la estructura variable que ya les mencionaba de la deuda. Y por último, el CAPEX. Nosotros comprometimos 263 mil millones de pesos de CAPEX para este año, sigue siendo ese mismo número, y este también tiene una ciclicidad, una estacionalidad más bien, y este primer trimestre no es muy intenso en CAPEX, llevamos cerca de 23 mil millones de pesos invertidos, pero nuevamente no cambia la meta es muy es exactamente la misma, y la estacionalidad será con inversión más fuerte hacia el segundo semestre, no necesariamente hacia el trimestre que viene. Un poco la composición de esa inversión es cerca del 80% en Colombia y el 20% en el exterior, y estamos invirtiendo para expansión de líneas de negocio, para la mejora en la productividad de las líneas de producción. Estamos invirtiendo de manera importante también en alimentos al consumidor, en las remodelaciones, en las aperturas de los locales. Ese es un poco hacia dónde van estos recursos de CAPEX en el año 2018. Con esto yo termino la sección de rentabilidad y endeudamiento, y a continuación entonces Carlos Ignacio nos compartirá su visión y perspectivas para el año 2018, para lo cual le cedo nuevamente la palabra.
Gracias, José Domingo. Entonces, para iniciar el tema de perspectivas, primero en Colombia prevemos, en cuanto a lo macroeconómico, una inflación controlada dentro de los rangos que espera el Banco de la República, una tasa de cambio que probablemente va a terminar o se va a mantener alrededor de 2.800, 2.900, con alguna volatilidad, pero no más allá, tal vez un poco por debajo de lo que pensábamos al final del año anterior. Y seguimos viendo una mejor dinámica de consumo, que incluye una mejora en los volúmenes. Entonces, prevemos que en lo comercial en Colombia vamos a tener un buen año y la perspectiva comercial colombiana es positiva. Por fuera de Colombia, en las geografías donde nos movemos, en la segunda geografía, que es Centroamérica, también hay un ambiente de negocios próspero, hay algunas dificultades menores que no están concentradas en los países más grandes. Chile viene con muy muy buen ánimo, creemos que hay una mayor confianza para el desarrollo de negocios en Chile. Y en Estados Unidos, con la posición propia que tenemos allá, vemos también en general una buena dinámica. Digamos que el negocio de café tiene unos retos, y esos retos creo que van a continuar durante el año, porque están en parte asociados al precio de la materia prima, pero vemos este negocio con una visión de largo plazo y vamos a seguir atendiendo a los clientes y usando las plataformas que tenemos en Chile y la que tenemos en Malasia, combinándolo con las capacidades que tenemos dentro de Colombia para sacar adelante ese reto. Entonces, en general, la visión del año comercialmente es buena, y yo quisiera resaltar con la buena noticia del regreso a volúmenes positivos. Vamos a seguir sumamente activos en innovación. Ese es una característica de este negocio. Vamos a seguir muy activos en los negocios que tienen que ver con salud y nutrición, que es uno de los principales retos de nuestro sector, y vamos a seguir con la extensión de categorías a las geografías. En cuanto a los costos, el índice, vimos que ese índice tiene una relativa estabilidad. Como mencionaba ahora José Domingo, la estrategia que tenemos de coberturas combinada con el acceso a físicos y al trabajo que hacemos como locales en muchos de los países nos permite prever una relativa estabilidad en el año. Seguimos con mucho cuidado la evolución de commodities como el cacao, donde rebota, y yo diría que ahí el análisis hay que complementarlo ya más hacia mediano y largo plazo en lo que pudiera ser en los años siguientes. Pero nuevamente la cobertura natural que se da cuando algunos de esos commodities suben y otros bajan protege parcialmente al grupo, y vamos a seguir trabajando muy fuertemente en esto para gestionar ese riesgo de la manera adecuada. Entonces prevemos un buen año en lo comercial y unos EBITDA dentro del rango deseado. Vamos a seguir muy activos también para mejorar el retorno, no solo tener una buena neta o tener un buen EBITDA, sino seguir mejorando el retorno sobre la inversión que tenemos. Entonces es una mirada positiva para el año. Le cedo entonces la palabra a Catherine para que pasemos por favor a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que tenemos la opción del chat del webcast para recibir sus comentarios e inquietudes, los cuales estaremos leyendo de forma literal. Para iniciar esta sesión voy a dar lectura a una pregunta que se realiza a través del webcast. La hace Carlos Rodríguez de Ultracer 5 y dice: con respecto a la unidad de chocolates, ¿cuándo esperan que los niveles actuales del precio spot del cacao comiencen a afectar la rentabilidad de esta unidad? Le cedo la palabra a José Domingo Penagos para que nos ayude con esta respuesta.
Sí, Carlos, gracias por la pregunta. Pues afirmar específicamente cuándo un commodity va a cambiar es como especular un poco. En efecto, este commodity ha tenido mucha volatilidad en los últimos 2 años. Les recuerdo, hace 2 años largos estaba en los niveles también de 2.600, 2.700, luego el año pasado toca 2.000, 2.100 y ahora el spot puede estar en 2.800, 2.900 nuevamente. Independientemente del valor específico del commodity, nosotros no cedemos en nuestra política de coberturas. Y lo que pudiera afirmar es, si bien es cierto, nosotros ya tenemos muy cubierto este año, el foco hacia el commodity, el cacao, ya es el trabajo hacia el 2019. Y ya empezamos el trabajo de coberturas de ese commodity, independientemente del nivel en el que esté. Pudiera simplemente complementar, no vemos fundamentales específicos para un nivel de cacao en 2800, 2900, el nivel de producción, las moliendas, de la disponibilidad de los inventarios en este commodity específicamente en África, en Costa de Marfil, pues están bien, están sólidas, pero es un commodity en el que en este momento están refugiados algunos especuladores y por eso vemos el efecto del precio. Entonces la respuesta concreta es, ya estamos avanzando en las coberturas para el año 2019 para que independientemente del precio podamos proteger el presupuesto de esta unidad de negocio para ese año.
Muchas gracias, José Domingo. Por ahora no tenemos más preguntas por el chat del webcast, así que damos paso a las preguntas que tengamos a través de la audioconferencia.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Si está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. 9. Si tienen alguna pregunta, opriman asterisco y luego 1 en su teléfono ahora. Y la primera pregunta viene de María Vélez de Porvenir. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la llamada. Yo tengo un par de preguntas relacionadas con costos. Lo primero es que, pues, como ustedes mencionaban, ya este es un trimestre que vimos nuevamente crecimiento en volúmenes y un menor crecimiento en precios. Quisiera entender que cuál es la expectativa de ustedes para este año en términos de precios, si digamos estos aumentos que vimos durante los últimos trimestres van a seguir o si ya estos digamos niveles pueden empezar a retroceder, pues el aumento de precios. Eso por una parte. Lo otro es entender un poco hasta cuándo puede ser sostenible estas disminuciones en el gasto financiero. Obviamente, pues en el contexto actual de tasas uno esperaría que continúen durante por lo menos hasta, no sé, segunda mitad de 2018, pero ¿hasta cuándo lo están viendo ustedes? La tercera pregunta es si me pueden explicar qué hay detrás del aumento de las depreciaciones que vimos en este trimestre y finalmente es en términos de estrategia, ¿qué están esperando o cómo están buscando enfocar este aumento en gastos de venta durante este año? Pues ya José Domingo nos comentó un poco, pero si pudiésemos profundizar un poco en los gastos de venta y la estrategia para este año sería bastante bueno. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, María. Yo voy a tomar las preguntas que tienen que ver con precios y gastos de ventas y José Domingo posteriormente tomará las de gasto financiero y depreciación. Entonces, primero, en cuanto a precio, lo que hemos visto, y voy a responder primero de cara a Colombia y después alguna mención a lo internacional. Lo que hemos visto en el mercado colombiano en los últimos 2 años es que la sensibilidad frente al precio, digamos, se ha exacerbado un poco, y cuando tú bajas los precios, aquí cada hay que decir que cada referencia en cada canal y en cada geografía tiene unos modelos distintos que se calibran de acuerdo a la ejecución real. O sea, nosotros tenemos ese trabajo hecho completamente. Lo que hemos visto, si bien la va a dar una respuesta general, si bien la elasticidad es distinta para cada combinación, lo que hemos visto es que cuando tú reduces los precios, las ventas no tienen normalmente un gran incremento. Por el contrario, que cuando los subes en este corto plazo, puede haber alguna afectación a los volúmenes. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy serio de productividad, porque la rentabilidad llega por muchos frentes. Digamos, el precio es una de las variables de mercadeo, pero no es la única. No quiere decir que nunca más vamos a tocar los precios, pero en general estamos concentrados en que en el corto plazo la mayor parte de la mejora en rentabilidad venga de mejorar la productividad. En segundo lugar, como consecuencia de eso, entonces no prevemos que haya incrementos de precio significativo. Lo haremos, pero con mucho cuidado del efecto sobre los volúmenes, porque puede ocurrir que uno sí reciba un mayor precio por unidad, pero venda menos unidades y finalmente el efecto se neutralice. Por fuera de Colombia, digamos que las dinámicas de competencia son diferentes y cada geografía tiene un análisis similar. Y depende mucho de cómo está esa dinámica y las competencias o capacidades que tiene cada uno de los competidores. La fortaleza de la innovación es que cada que uno innova y pone algo diferente en el mercado, disfruta temporalmente de una ventaja frente a los competidores. Y cuando uno desarrolla esta palanca de manera consistente, tiene nuevamente nuevas fuentes de valor. Entonces, respuesta, no prevemos que nuestro crecimiento y la mejora de la rentabilidad esté enfocada solo en precio. Vamos a seguir siendo muy moderados y jugaremos con esa variable como mejor se acomode al futuro del negocio. En cuanto a los gastos de venta, que me parece muy buena la pregunta, yo quisiera iniciar respondiendo que definitivamente esa es una apuesta al mercado consciente, hace parte de nuestra estrategia y busca defender posiciones que serán sumamente claves en la medida en que los volúmenes crezcan nuevamente. Hay que decir que fuera de esa apuesta consciente, de esa inversión que estamos haciendo, hay también algún cambio en la mezcla de canales y hay canales que tienen una estructura diferente de gastos de ventas. Por ejemplo, ahora veíamos que helados y que alimentos al consumidor crecían más que los otros negocios en el primer trimestre. Helados necesita una distribución distinta a la distribución de productos secos y los restaurantes también tienen unos gastos de venta distintos. Entonces, igual pasa con los canales alternativos, con las ventas en máquinas vending o con las ventas por catálogo, por poner un ejemplo. Entonces, hay en primer lugar una apuesta al mercado, como mencionaba. En segundo lugar, el cambio en la mezcla de canales hace que también, si uno vende más por algunos canales que sean un poco más costosos, ese gasto de venta suba. Y por último, quiero recalcar que las innovaciones deben ser soportadas. Entonces, el 21.3% de ventas de innovación quiere decir que detrás de esas innovaciones hay una inversión al mercado para que las conozca, se anime a probarlas y nos ganemos la preferencia de los consumidores, de los compradores y de los clientes. Esas tres razones no quieren decir que los gastos de ventas no tengan que mejorar su productividad. Por eso, mientras se da la batalla en el frente comercial, por otro lado, a través de nuestros programas de abastecimiento globales, un proyecto que internamente lo llamamos Atlas, con los métodos avanzados de pricing, con el cálculo de el retorno de la inversión de mercadeo y su mejora, y en general con los programas de eficiencia de costos y gastos, estamos trabajando para que esos gastos de ventas se hagan como tienen que ser, pero todos los días sean, digamos, lo más eficiente posibles. Entonces, con eso cubro la respuesta a precios y a gastos de venta, y le cedo la palabra a José Domingo para que hable sobre el gasto financiero en el tiempo y las depreciaciones.
Perfecto, María. Con respecto al gasto financiero, tiene como dos elementos o dos componentes. Uno es el costo y el otro es el nivel de endeudamiento. Sobre el costo, nosotros prevemos un valor bajo para el año. La inflación está controlada. El Banco Central ha ido disminuyendo las tasas. No prevemos mayores decrecimientos del banco en los próximos meses. Nos sorprendió positivamente la última disminución, la capitalizamos y aquí se ve, pero en la medida en que la inflación siga controlada, nosotros pensamos que ese puede ser el nivel de costo sobre el gasto financiero del grupo. Y sobre la magnitud o sobre el volumen de deuda, sigue siendo el mismo compromiso. En la medida en que nosotros vamos generando caja, la vamos utilizando para desapalancar. Entonces ahí sí tendremos seguramente un efecto más hacia el segundo semestre de disminución de endeudamiento y por ende disminución de gasto financiero. Probablemente no a la misma rata que hemos tenido en los últimos tres trimestres, pero sí seguirá disminuyendo. Y con respecto a las depreciaciones específicamente, nosotros tenemos que contablemente reflejar algunas depreciaciones con respecto a franquicias acorde con las vías útiles o con los tiempos más bien de los contratos. Y aquí tenemos un efecto en alimentos al consumidor que ajustamos unas depreciaciones por justamente el periodo que queda de esos contratos y por eso se refleja en una mayor depreciación. Es probablemente el efecto que estás viendo en ese rubro en el PIG.
Continuamos, por favor, con el resto de preguntas del Q&A.
Gracias. La próxima pregunta viene de Andrés Soto, de Santander. Adelante, profesor.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de hacer preguntas. Mi primera pregunta tiene que ver con el ambiente de consumo en Colombia. Ustedes mencionan 5% de crecimiento, excluyendo el efecto de Semana Santa en el primer trimestre. Quisiera saber si ese 5% es consistente con lo que ustedes están viendo hasta abril, y me llama un poco la atención que justamente son las categorías que ustedes llaman más de indulgencia las que están teniendo mejor comportamiento. ¿Eso es debido simplemente a un efecto de base o efectivamente estas son las categorías en las cuales ustedes están viendo un mayor crecimiento del consumo en el país?
Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Tú conoces muy bien esta compañía y quisiera iniciar diciendo que ese 5.2% que mencionábamos es el promedio del incremento de ventas por día hábil. La pregunta me sirve para explicar que la Semana Santa no tiene el mismo efecto en todas las categorías. Y yo quisiera decir que en el negocio de restaurantes la Semana Santa no resta, sino que suma, ¿sí? Y en helados fue, digamos que el resultado de helados fue la consecuencia de la mezcla de tres factores. Digamos, ahí la Semana Santa también suma, pero además tuvimos dos fines de semana, uno de ellos de elecciones con mucho sol en Colombia y alguna parte en el aspecto climático. Entonces, todas las categorías crecieron, pero en las dos que mencionas, fuera del crecimiento por día hábil, hay algún efecto positivo de la Semana Santa. En las demás categorías, el efecto en Semana Santa es exactamente contrario. Lo que va a pasar, digamos, nosotros sí vemos que hay definitivamente un cambio en el consumo, en la tendencia de consumo, pero el trimestre siguiente ya compensará completamente las cifras al no tener esa Semana Santa. O sea, ya veremos las cifras completamente normalizadas. Entonces, no quiere decir que las únicas categorías que crecen son helados y alimentos al consumidor. Todas crecen, pero estas dos tienen además el impulso de una época algo más favorable y por eso se da. En definitiva, lo que nosotros creemos es que en la medida en que ya veamos las cifras completas, esos crecimientos se van a balancear y algunos que hoy se ven más, digamos, moderados, presentarán cifras mucho más buenas. Pero lo que vemos, y como yo lo mencionaba en perspectivas, es que esa mejora no fue una mejora como puntual, sino que creemos que se sigue dando. Y gracias, Andrés.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Mi segunda pregunta tiene que ver con el ambiente competitivo en Colombia. Tú mencionabas anteriormente que los consumidores se han vuelto un poco más sensibles a los precios. Lo que vemos un poco, digamos, en general, los resultados en términos de rentabilidad es que la rentabilidad no mejora porque efectivamente la mejora importante que ustedes tuvieron este trimestre en términos de margen bruto se diluyó un poco al tener unos mayores gastos de ventas. Quisiera entender un poco, digamos, cuáles son las categorías en las cuales ustedes están percibiendo mayor agresividad competitiva, porque pues vemos que hay categorías en las cuales ustedes están perdiendo participación de mercado, y si esa dinámica competitiva está viniendo de competidores, digámoslo así, tradicionales, o si es un efecto particular de hard discounters que han crecido muy fuerte en los últimos meses en Colombia.
Bueno, gracias, Andrés. Primero, nosotros creemos que la competencia es buena y que el principal beneficiado es el consumidor. Creemos además que la competencia dentro y fuera de Colombia expone a estas compañías a las capacidades de otros y nos obligan a volvernos mejores, y por eso nos gusta que haya competencia. La mezcla de canales ha cambiado. Digamos que el hard discount, lo hemos mencionado tal vez en las últimas conferencias, ha venido ganando un espacio. Hay distintos matices de ese hard discount, algunos con presencia de más marcas que otros, y lo que tengo que decir es que nosotros somos proveedores con nuestras marcas de todos los jugadores de hard discount que hay en Colombia, en algunos en mayor medida que en otros, los vemos con respeto. Por principio, y lo he mencionado acá, nosotros no fabricamos en los países donde tenemos marcas nuestras posicionadas, no fabricamos marcas blancas ni marcas privadas, y estos hard discounts han estado apalancados principalmente, sus tres primeras categorías no son categorías en las que Grupo Nutresa sea fuerte, tienen algunas nuestras, y nosotros tratamos de ser los mejores proveedores de todos los canales. Y en la medida en que podamos vender ahí, vamos a tratar de tener la mejor oferta de valor, los vemos con respeto y creemos que han ganado un espacio, pero igual, cuando uno mira la mezcla de canales completa de Grupo Nutresa, el 53% de las ventas de este grupo viene de pequeñas ventas en todas las regiones donde actuamos. Alrededor de un 23% viene de grandes cadenas, cerca de un 8% viene de restaurantes, de un 7% de canales alternativos, y hablando de memoria, creo que un 5% está asociado a las ventas institucionales. Entonces, tenemos canales para trabajar, y lo que hay que hacer es entender muy bien esos canales y entender al comprador y prepararse internamente para servirles de la mejor manera. Entonces, sin duda, hay un reacomodo de canales que no es igual en todos los países. Cada país es diferente y cada uno trae sus retos. Sobre las categorías, ahora mencionabas, digamos, en algunas hemos perdido algo de participación, pero yo mencionaba, y para poner un ejemplo, tener más del 70% de participación en un negocio como cárnicos sigue siendo sumamente potente. En cada uno de esos de esas categorías con las que trabajamos tiene competidores que hay que mirar con cuidado. El hecho de que sean grandes o pequeños no les quita, y nosotros los tenemos que mirar con todo respeto y con toda humildad y aprender de ellos. La diferencia está sobre qué capacidades apalancamos la competitividad. En una de las preguntas anteriores nos hablaban sobre los costos de los commodities cuando cambian. A veces esos commodities nos golpean, pero muchas veces algunos competidores tienen una estrategia más spot de abastecimiento y puede que el golpe lo reciban antes que los jugadores como Nutresa, que tiene una estrategia más de gestión del riesgo. Entonces, en todas las categorías hay competidores. Nosotros no tenemos el monopolio en ninguna de ellas, aunque trabajamos para ganarnos. Si a mí me dicen qué participación de mercado quiero, pues todos los industriales quisiéramos tener el 100 en la categoría donde estamos. Pero sabemos que la competencia es la que ayuda a que se dé ese balance. Y a veces uno sacrifica algunos puntos en una geografía, pero invierte y los gana en otra. Y el juego total es el que tiene Nutresa. Quisiera además hacer un comentario que creo que es importante, y es que las cifras que revelamos son cifras Nielsen, y las cifras de Nielsen no recogen ventas de varios canales. No recogen todas las del hard discount y no recogen, por ejemplo, las de las máquinas vending ni las de las ventas por catálogo o algunas ventas digitales. Entonces, lo que tenemos ahí es una información importante de una mayoría del mercado, pero tenemos que mover todas las variables. Entonces, en cuanto a la rentabilidad, nosotros creemos que el margen que se logró es bueno. Digamos que el retorno sobre la inversión sigue en niveles parecidos a los del último Q, que es bueno dado que este es un Q, digamos, de menor estacionalidad con respecto al total del año. Vienen los meses de mayores volúmenes y esperamos ahí seguir trabajando para buscar las metas que queremos. Entonces, la agresividad sigue, y lo otro es, esa agresividad es la misma que tenemos nosotros en Nutresa. Cuando aquí hemos hablado del perfil de riesgo, siempre decimos que nosotros somos muy moderados en los temas financieros, es una compañía muy ortodoxa, somos muy agresivos en lo comercial y no queremos riesgos de reputación. Entonces, la agresividad que hay en el mercado es la misma que tenemos nosotros. Y gracias por tu segunda pregunta.
Muchas gracias por la respuesta, Carlos Ignacio, muy completa.
Gracias. Y la siguiente pregunta viene del Sergio Matosomo de Citigroup. Adelante, por favor.
Sí, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Caterine. Mi pregunta es sobre tus expectativas del margen de EBITDA para el año 2018. ¿Qué tanto de operating leverage podríamos esperar este año con la recuperación del volumen en Colombia y la dilución de los costos fijos? Gracias.
Sí, gracias, Sergio, por la pregunta. Tú sabes que nosotros no damos guidance exacto sobre el EBITDA al final del periodo, pero de las perspectivas tú puedes deducir algo. Yo mencionaba que vemos una mejora en lo comercial y que no vemos desmejora en la parte de costos. Entonces, yo diría que nosotros estamos esperando una EBITDA en el rango de Grupo Nutresa, ¿sí? Estamos y estamos esperando una EBITDA mejor que el del año anterior.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias, Sergio.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Frederico Pérez de Bancolombia. Adelante, por favor.
Hola, José Domingo, Carlos Ignacio, muchas gracias por la presentación. Yo creo que las varias preguntas que tenía pues ya las han ido resolviendo con otras preguntas que han hecho otros analistas. Simplemente quisiera concretar una, y es con base a la que hizo Andrés de la participación de mercado. Si bien vemos que los consumos y los volúmenes aquí en Colombia repuntan y ustedes están esperando en el transcurso de este año que continúen esa tendencia, pues ya nos dice mucho color sobre la competencia que también está creciendo. Simplemente les quería preguntar, a final de año, ¿tienen alguna meta en participación de mercado o alguna expectativa en la que quisieran cerrar? Y esta pregunta también en línea con la estrategia de ustedes en este momento de recuperar volúmenes, luego de que veamos una consistente recuperación en volúmenes, ¿a qué le estarían dando el foco? ¿Le estarían dando el foco de pronto a rentabilidad o foco a recuperar participación de mercado y que vuelvan a ganar consistentemente participación de mercado? Y mi segunda pregunta.
Gracias, Federico. Sí, que tomemos las dos preguntas.
Perfecto, qué pena. Y mi segunda pregunta es en café. Les quería preguntar, pues primero por las ventas internacionales que ya nos dijeron que están cayendo debido a menores demandas, principalmente de algunos consumidores en Estados Unidos. ¿Qué perspectivas tienen de estas ventas internacionales, principalmente en esta regional, para este año? Y del costo de la materia prima local, ¿qué estrategias están implementando ustedes de pronto para mitigar un poco el impacto tan significativo que están teniendo el costo de la materia prima local en café? Muchas gracias.
Gracias, Federico. Entonces, lo primero que quisiera decir es que la participación de mercado sola no es como un objetivo principal. Realmente la participación de mercado es una consecuencia de un montón, de un grupo completo de esfuerzos combinados, del poder de las marcas, de tu capacidad para convertir esa salud de las marcas en ventas, porque a veces tú tienes marcas muy valiosas pero no tienes la llegada al mercado, es la consecuencia de la potencia de tu oferta de valor y compararla con lo que hacen otros competidores. Entonces nosotros lo vemos así y realmente lo vemos dentro de un paquete completo de indicadores, y por eso no damos guidance y sino que lo vemos y consideramos ese indicador y las señales que nos envía. Grupo Nutresa viene, y yo lo había mencionado en alguna de las conferencias del año anterior, haciendo un trabajo también muy grande de depuración de marcas y de consolidación y fortalecimiento de las marcas que tiene en las regiones donde actúa. Entonces nosotros valoramos mucho esa preferencia que tenemos de los consumidores, pero digamos que punto uno más o punto uno menos no son el objetivo del grupo y no damos un guidance hacia el final. En general, nos interesa en las categorías donde somos líderes, nos interesa que crezca la categoría. Porque si tú tienes una porción de una torta, que es una categoría, si esa porción crece bastante y tú como líder ayudas a que crezca, aún sacrificando un poquito de esa participación, tienes un negocio más grande. En las categorías, entonces, donde somos líderes, nos interesa que crezca la categoría. En las categorías donde no somos los líderes, nos interesa acercarnos a quienes tengan el liderazgo y ganar así mayor participación en esa torta. Tenemos una responsabilidad muy grande en hacer que las categorías se valoricen y crezcan, y trabajamos para eso. Tratamos de hacer buen mercadeo y tener la mejor llegada a los clientes, los consumidores y los compradores. Entonces, no, esa es más o menos la visión que tenemos de participación del mercado. En cuanto al café, en realidad Cuando uno habla de café, se refiere como que fuera una sola cosa, y hay muchas clasificaciones dentro del café. Digamos, están los tipo excelso y están las otras variedades de café, y lo que ha ocurrido en el corto plazo, digamos el último año, mientras, para hablar de unas cifras muy generales, mientras en el mundo el café en promedio bajó el 21%, en Colombia el promedio bajó el 7%. Eso tiene que ver con unas condiciones locales y lo entendemos. ¿Qué estamos haciendo? Ahora mencionaba, estamos usando las plataformas que tenemos en el exterior, en Malasia y en Chile. Estamos trabajando además con una visión de largo plazo, cuidando los clientes. Para nosotros, digamos, no, este es un negocio en que llevamos muchos años y vamos a seguir. Nos parece que es un negocio muy interesante, muy positivo en muchos aspectos. Tenemos ahí competidores fuertes, algunos son líderes mundiales, otros son líderes regionales, pero vemos el tema de visión de largo plazo, y lo otro es, mientras en el tema de abastecimiento tratamos de hacer lo mejor posible, hay otras fuentes de productividad. O sea, internamente todos los planes que he mencionado de eficiencia y de productividad aplican en las variables distintas a la materia prima, y lo que vamos a tratar es de fortalecer esa categoría y al mismo tiempo manejar sus riesgos. La ventaja de tener un portafolio de categorías es que, así como vimos a chocolates hace unos años en una posición más débil y café era sumamente rentable, ahora estamos en el juego opuesto. Y uno, digamos, se puede apoyar temporalmente en la rentabilidad de otras categorías para fortalecer este negocio de café, que creemos que es bueno y donde tenemos capacidades y somos un jugador importante en la región. Entonces, eso es lo que venimos haciendo. Gracias, Federico.
Gracias.
Gracias. Y tenemos a Caterine Ortiz de Corredores de Vivienda en la línea con una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas solamente, el resto ya las han contestado. La primera es si yo puedo saber, ustedes pueden contar qué porcentaje del CAPEX que mencionaron se destina al negocio de alimentos del consumidor, en el que pues también mencionaban que van a hacer inversiones importantes todavía este año. Y la segunda pregunta es pues si siguen evaluando oportunidades de crecimiento inorgánico, y si en qué líneas de negocio y en qué países pues están enfocando esa evaluación. Gracias.
Muchas gracias, Caterine. Sobre el CAPEX, pues nosotros no damos un guidance empezando a abrirlo detallado, porque no queremos enviar ahí señales que puedan ser aprovechadas por la competencia. Lo que sí podría decir y es que dentro de esos 263 mil millones que declaramos de que íbamos a invertir en CAPEX este año, tenemos previsto la apertura de 50 tiendas en el negocio de alimentos al consumidor, de todo el negocio de alimentos al consumidor en las regiones donde actuamos. Pero no damos un porcentaje de cuánto representa, pero eso es lo que esperamos hacer ahí. Es un negocio que veías, viene con buenos crecimientos y las aperturas son importantes. Fuera de eso, hacemos inversión que tiene que ver con la renovación, con el mejoramiento de las tiendas existentes, y eso es muy importante y tiene un efecto sobre la marca y sobre las ventas, así como nos ocupamos también de cerrar las tiendas que no estén siendo viables. Esas aperturas y cierres son parte del ciclo normal de ese negocio. En cuanto al crecimiento inorgánico, claro que seguimos trabajando en inorgánico en dos frentes, y yo diría nosotros, si bien seguimos buscando compañías de tamaño mediano y grande, a las que donde podamos hacer alguna adquisición que sume y que haga que el grupo crezca, también estamos mirando pequeñas empresas que podamos acelerar montándolas en toda la fuerza de distribución que tiene Grupo Nutresa. Estas adquisiciones se buscan en todos los países donde actuamos, siempre cumpliendo con las regulaciones de de libre competencia con los órganos que controlan la libre competencia en cada país. Yo diría que en general tenemos un interés marcado por las adquisiciones que sumen nuevas capacidades al grupo Nutresa, que se puedan multiplicar trabajando con nosotros, y también nos interesa el perfil de compañías que tengan que ver con salud y nutrición, frente en el que definitivamente todos los empresarios del sector de alimentos estamos haciendo énfasis para el futuro. Entonces, ese es en resumen lo que pudiera decir de la estrategia de M&A, de la estrategia de crecimiento inorgánico. Gracias, Catherine.
Perfecto, gracias a ustedes.
Gracias.
Y tenemos a Rodrigo Torres de Valor Analítico en la línea con una pregunta.
Buenos días para todos, muchas gracias por la teleconferencia. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero se han ido contestando a lo largo de la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, me gustaría que me hicieran de pronto un poco más de énfasis en el tema de cuánto esperan que crezca el consumo internamente aquí en Colombia, porque vi cifras de 5.2 del primer trimestre. Saber si estiman que se va a mantener en todo el año. Y lo segundo es cuál es el mercado en el que esperan que crezca más las cifras de Nutresa para el presente año. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos a la teleconferencia. Primero, el 5.2 que mencionabas es el crecimiento de ventas diábil en el primer Q, que es una cifra que, como mencionaba, sale a flote sobre todo para dar algún matiz de lo que significa tener un primer trimestre este año con Semana Santa incluida y que el año pasado no estuviera. Sobre las cifras de consumo en Colombia, pues hacer un pronóstico es bastante difícil. Aquí hemos mencionado que hay dos referentes de interés. Uno que hace la firma Radar, que tiene que ver con el gasto de los hogares, y otro que maneja FEDESarrollo, que tiene que ver más con la propensión al gasto, que es más un tema de cuál es mi ubicación frente al gasto. Lo que puedo mencionar es que en el caso de Radar, ellos al final del año mencionaron que ya se daba un cruce y pasaron al tema positivo, y han venido mencionando distintas cifras de crecimiento, pero siempre en el lado positivo. Y FEDESarrollo viene recuperándose, ese indicador todavía estaba en los negativos, pero ya cercanos al cero. Yo no me aventuraría a dar una cifra, sobre todo porque el consumo tiene muchas categorías que no son de Nutresa. O sea, en consumo se mide el consumo total, y ahí hay dinámicas en las que nosotros no tenemos ese conocimiento tan profundo. Sin embargo, lo que nosotros vimos, ventas de hábil, fue crecimientos superiores a la inflación, y lo que vamos a seguir es trabajando, como mencionábamos ahora, invirtiéndole al mercado para que esas categorías tengan un comportamiento mejor que el del año anterior. Pero no deberíamos, digamos, no podemos hacer un pronóstico del consumo total. Refiero esos dos externos que dan cifras independientes y que pueden servir para cruzarlas, que muestran que de todas formas, por cualquiera de los dos caminos, bien sean las expectativas o el gasto real, venimos recuperándonos especialmente desde el segundo semestre del año pasado. Y lo otro, en cuanto a las geografías, digamos que esa canasta de geografías que tiene Nutresa es muy importante. Cuando aquí nos han preguntado cuál geografía preferimos o cuál categoría preferimos, yo siempre hago la analogía, digo que es como cuando le preguntan a un padre por cuál es el hijo preferido. Digamos, cada una de esas categorías tiene una razón para Grupo Nutresa. Ahora mencionaba que la extensión de categorías y la innovación son palancas muy importantes para nuestro crecimiento. Pero en realidad no vamos a abandonar ninguna geografía. En Colombia tenemos el reto de aprovechar ese cambio en tendencia del consumo y capitalizarlo y convertirlo en ventas y en mejores resultados. Pero venimos sumamente bien en Centroamérica y hay una tendencia, ahora mencionaba, una recuperación de la confianza en Chile, y en esas dos geografías tenemos puestas muchas energías y muchos proyectos, al igual que en México, donde venimos creciendo como geografía a doble dígito. Entonces, yo diría que esas son tres geografías muy importantes. No quiere decir que a las otras no les vamos a apostar. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias.
Y Daniel Guardiola de BTG está en la línea con una pregunta.
Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta sobre las metas de crecimiento y rentabilidad al 2020. Si uno mira, por ejemplo, la meta de crecimiento de ventas, implica un crecimiento anualizado cercano al 10%. Y en ese sentido me gustaría saber qué están planeando hacer para llegar a esa meta y qué categorías creen que tienen mayor oportunidad de crecimiento. Y con respecto a rentabilidad, pues lo mismo, qué metas o qué medidas están planeando establecer para llegar al ROIC del 13% y en qué categorías creen que hay más espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y por tus preguntas. Primero, sobre crecimiento y la mega que tenemos al 2020, que recuerden, nos propusimos duplicarnos entre el 2013 y el 2020. Es cierto que con los crecimientos moderados de los últimos dos años en Colombia se ha puesto un poco más lejana la meta, pero yo quisiera recordar que en los últimos 10 años Grupo Nutresa ha crecido el 9.7%. Y el lograr esta meta nos obliga a que en lo que falta para llegar allá crezcamos al 17. No se ve tan lejos. Además, cuando venimos con las tasas de innovación del orden que mencionaba ahora, y además, si tenemos en cuenta que esa meta incluye el crecimiento inorgánico, vemos que con un buen balance entre orgánico e inorgánico podemos llegar. Sí quisiera ser muy sincero, y lo hemos dicho públicamente, que no vamos a hacer ninguna adquisición que no sea buena para Grupo Nutresa y sus accionistas. O sea, nosotros no vamos a hacer ninguna adquisición simplemente por cumplir ese número. Creemos que está lograble, que está retador, esa es la idea de las megas, pero no haremos ninguna adquisición que no fuera la más adecuada para el grupo. ¿Qué nos queda? Trabajar muy fuerte en lo inorgánico, principalmente a partir de la innovación. Nos queda trabajar muy fuerte en lo inorgánico, identificando los targets, como yo mencionaba, en los dos extremos, compañías de tamaño mediano y grande con las que podamos hacerlas aún mejores, y compañías pequeñas que podamos acelerar. Se me olvidaba en lo orgánico la potencia de la extensión de categorías, que es sumamente importante. Entonces, en lo comercial, estamos de acuerdo contigo que es muy retador, pero para eso son las megas y lo vamos a hacer de manera muy responsable. En cuanto a la rentabilidad, nuestro reto ahí fue ubicarnos en el corredor de EBITDA entre el 12 y el 14%. Digamos que la rentabilidad viene mejorando. El último año fue mejor que el penúltimo año y este año estamos haciendo la tarea también. Entonces, eso en cuanto a EBITDA. Por el otro lado, y lo habíamos ampliado en la conferencia de resultados anterior, tenemos un programa interno completo de mejora del retorno del ROIC y que tiene distintas palancas. Estamos trabajando de forma muy disciplinada en esas palancas, en una carrera que tiene una meta de llegar al 13% de ROIC, pero que la meta volante es que muy rápido lleguemos a un ROIC superior al WACC. Para ubicarnos aún con las adquisiciones y con todos los intangibles que tienen las adquisiciones en niveles de generación de valor, y eso está muy próximo, está sumamente próximo. No voy a entrar en detalle, pero esto incluye pues esfuerzos en todos los frentes, en mejora en el capital de trabajo, en aprender a trabajar con los activos de otro, en todo lo que tiene que ver con eficiencia y productividad en todos los frentes, incluido mercadeo, en la disciplina, en la asignación de capital y del CAPEX, donde ustedes ven que estamos haciendo negocios y con altas tasas de innovación, con CAPEX casi de la mitad del promedio de los últimos 5 años. Entonces, es un plan completo de mejora del retorno al capital invertido en el que estamos trabajando de forma muy disciplinada pero esto sin sacrificar de ninguna manera el crecimiento que es tan importante. Muchas gracias, Daniel. ¿Me faltaba una respuesta de pronto en categorías? Sí. ¿En qué categorías íbamos a hacer énfasis? Sí. Sobre las categorías, ahora decía pues que las oportunidades son distintas en cada geografía. Yo diría que donde vemos más potencial es en todo lo que tiene que ver con salud y nutrición. Y en todas las categorías que puedan mejorar la conveniencia, hacerle la vida más fácil a las personas y mejorar la condición social y ambiental de las geografías donde actuamos. Esas son las categorías donde hay más potencial. De algunas de ellas sabemos mucho y en otras estamos haciendo una entrada importante. Gracias, Daniel.
Y en este
momento ¿Tenemos alguna pregunta adicional?
En este momento no tenemos más preguntas. Me gustaría hacer la palabra a Catherine para comentarios de cierre.
Bueno, muchas gracias a todos los participantes en esta conferencia y agradecemos especialmente sus preguntas que nos ayudan a clarificar para todos los que están conectados nuestra estrategia. Con esto entonces damos por terminada la conferencia de resultados del primer trimestre del 2018 y les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas siempre está disponible para ustedes para mayor detalle de los temas acá comentados. Muchas gracias a todos y una feliz semana.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.